Cuando presentamos el proyecto para presentar los libros de los aceiteros, yo también quería presentar este libro que es muy caro a mi vida, muy caro a mi familia y muy caro a los muchachos de Hugues y a la gente de Hugues y a los vecinos de Hugues. Es un libro, pero los organizadores decidieron que como era el mismo autor, que lo presente el mismo día y en el mismo lugar. Bueno, para no pelearme más de lo que me peleo, le dije que sí, pero le pedí 10 minutos más. Por eso este libro que se llama Hasta el último gol, el fútbol del Lugue Fútbol Club, 1983-1986. Y me acompaña un gran amigo, Juan Romascardi, periodista, somos amigos de la familia. Su papá fue médico de Marín, de la Negrita. Somos muy amigos de la hermana. Y Juanro es un capo como periodista. Es licenciado en comunicación social, es especialista en comunicación digital interactiva.
Ya que me toca presentarme a mí a vos, sí. No perdamos el tiempo. Vamos.
Ha trabajado en Crónica TV, Cablevisión, Canal 3, TV Litoral, Canal 5, Telefe. Fue cronista de Canal 5 y Telefe. Fue docente de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños de Cuba, en la Cátedra de TV y Nuevos Medios, al frente del Taller de Crónicas Audiovisuales Documentales para TV. También dio clases en la Universidad de Tijuana. Es autor de varios libros. Actualmente es titular de la asignatura Periodismo en Televisión. Hay varios hinchas de Boca. Juanro fue premiado en ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en el 2018 por la crónica El jugador que se había olvidado de hacer goles, publicado en La Voz del Interior de Córdoba, que es donde Juanro ahí narra el gol que le hace Farré a River y lo manda a la B. Es un cuento que lo invito a recordar.
Muchas gracias, Noni. Qué honor estar acá. Como decía Noni, nos unen muchísimas cosas. Yo he visto los equipos de Noni. Lo que les voy a proponer ahora es hacer un viaje en el tiempo, ¿sí? Porque uno lo conoce al Noni historiador y demás. Y creo que este libro condensa dos cosas. Primero, plasma un mito, porque la historia siempre estuvo dando vueltas. Che, ¿ustedes sabían que Noni dirigió un equipo de fútbol? No te puedo creer, ¿no? Casi como un cuento de Soriano o de Fontana Rosa, esa parte medio inverosímil de la historia del Noni. Y alguna vez yo la escuché, muchas veces, porque como decía Noni, nos conocemos, nuestras familias se conocen de hace mucho tiempo. Entonces hay como un mito que se plasma en realidad. Y por el otro lado, a mí me tocó, yo empecé a trabajar a los 14 años en la radio de mi pueblo, yo soy oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, es bien abajo de la botita. Y el UGE jugaba en la Liga de Colón en esa época. Así que fui testigo presencial, siendo un niño, de los equipos, sin saber que este señor era el director técnico de ese equipo, y ya como trabajador de emisora Colón, me tocó ver el legado de Noni, que fue el UGE Fútbol Club del año 88, 89, 90, multicampeón en la Liga de Colón, y fue mi primer trabajo como cronista arriba del techo del vestuario, que yo le decía a Mario Papa, que fue quien te sucedió: Mario, ¿cómo forma el equipo hoy? Porque yo no le conocía las caras a los jugadores. Y me decía: mirá, yo le doy la camiseta. A veces Bortoli quiere jugar con la 10 y a veces juega con la 11. Bozzani a veces se pone la 7 y a veces la 9. Y era muy difícil distinguirlo. Pero en ese momento yo pensaba, qué lindo sería si existiera una especie de gráfico de las ligas, ¿no? De poder ver a los jugadores. Entonces, cuando recibí hasta el último gol, digo, aquella fantasía mía se hizo realidad, porque realmente es un libro que condensa las reflexiones futbolísticas, la semblanza, las anécdotas, las fotografías, y que nos permiten pensar también cómo el fútbol es un campo popular, cultural, político, de lucha, y en este caso, un salvavidas, que afortunadamente, gracias Noni, por este UES que también estuvo ahí para salvar la vida y para que continúes en todo esto. Yo lo primero que te quiero preguntar es, en ese flashback que propongo, ¿cómo fue ese momento en que te ofrecen ser director técnico? Vos eras el odontólogo del pueblo, ¿sí? Porque no eras historiador, Es la múltiple faceta, ¿no? Era el dentista. ¿Y qué pasa ahí?
Ahí lo cuento. Una tarde, había terminado el consultorio, estaba cenando y tocan timbre. Y bueno, yo creí que era un paciente, alguna urgencia, y no. Eran tres jugadores que venían, que yo los atendía. Era un momento, eso es enero del 83, recién estaba empezando a recuperarme y a salir a la calle, literalmente, porque lo único que hacía era sacar muela y leer historia. Y eran tres jugadores y me golpean y le abro la puerta. Ahí están los nombres, Gustavo Arnei, Chimango Rey y Sillero. Y digo, ¿qué pasa, chico? Dice, no, dice, echamos al técnico, dice, y está por empezar el campeonato y le venimos a proponer si usted quiere agarrar como director técnico. Y claro, yo cuando llegué a Hugues en el 77, jugué ahí en el Hugues, hacía 10 años que no jugaba, jugué para mimetizarme en el pueblo, imagínense, abril del 77, plena dictadura. Y jugué un año, bueno, después no jugué más, pero cuando los pacientes iban al consultorio, yo hablaba de fútbol, en algunos asados y demás, y le dije, simplemente, todo fue una sorpresa. Sí. Le dije, bueno, si el catalán, que era un vecino mío que trabajaba en el banco, muchacho joven, que conocía bien la liga y conocía a los jugadores de Hugues, aceptaba ser mi ayudante de campo, yo le decía que sí. Y fui ahí nomás, el catalán me dijo que sí, esa noche no dormí, iba la cabeza de un lado para el otro, y ahí agarré y era enero del 83, fue una de las cosas que me salvó, que me sacó del pozo profundo que estaba, y uno de los momentos más lindos de mi vida. Por eso quise escribir este libro, que no es solo de fútbol, sino que es un libro donde cuento lo que fueron los exilios internos en la Argentina. Esto, que es algo que está muy poco desarrollado. Sobre los exiliados externos hay mucho escrito, pero sobre los exiliados internos hay muy poco. Que fue algo que se dio, un fenómeno que se dio en el país. Los del norte iban para el sur, y el exilio interno tiene sus particularidades. Yo cuento lo que fue para mí el exilio interno en Hugues cuando llego en el 77 y el gran cambio de lo que fue a partir del 83 hasta el 86, que me vine acá a vivir con la Negrita, dejar la odontología y entrar en la facultad para estudiar historia y ahí conocer a grandes amigos como el amigo Mariano Ressel, que está hoy presente acá. Bueno.
Vamos con la segunda pregunta. Hay un pasaje donde vos comentás, y que me parece muy, muy característico, esta cuestión, este vínculo que tenés con los jugadores y cómo después eso se retoma años después con llamadas telefónicas, como por ejemplo una final que perdés, que dejaste en el banco de suplente un jugador y vos no te acordabas. ¿Cómo fue eso?
Sí, cuando empezamos desde el primer día que fuimos a la práctica, yo había jugado al fútbol desde chico y la primer pasión que uno tiene, bueno, son los afectos más íntimos. Mi gran pasión es apoyar a la causa obrera, la militancia desde aquella época hasta ahora y hasta que me muera, estar junto a los trabajadores y luchar con los trabajadores. Y la otra gran pasión de mi vida es el fútbol. Cuando me vine a estudiar odontología acá, mi viejo me dijo que vas a ir a estudiar odontología. Tenía razón. Dice, ¿qué vas a ir a estudiar odontología? Dice, lo tuyo es la historia. y quédate acá que este año vas a jugar en la Primera de Unión. Pero bueno, me vine acá, por eso me hice hincha de Newell's, por Marito Sanabria, porque yo había jugado mucho tiempo. Y lo primero, yo tenía toda esa experiencia de fútbol, pero sobre todo la experiencia que me había dado la militancia en la universidad, y la militancia política y estar ligado a la militancia gremial. Desde el 67 que llegué acá a Rosario hasta el 77 que me fui a Hugues. Y ahí apliqué todo eso que había aprendido con lo que hacía con respecto al trabajo en equipo, al trabajo de conjunto, al trabajo de formar grupos adentro de la cancha y afuera de la cancha. Primero nos dedicamos a eso, cosa que hoy aplican muchos técnicos. En Argentina uno de los primeros que lo aplicó mucho fue Pastoriza, de hacer los asados, de conversar. Y se dio en un momento tan especial, del 83-84, yo decía que se ordenaron los planetas porque el club en el fútbol estaba muy venido abajo, pero una camada de jugadores extraordinarios que después hicieron el tricampeonato. Nosotros llegamos a una final después de 40 años y los chicos me preguntaban desde cuestiones de fútbol hasta si era verdad la cuestión de los desaparecidos. Porque ahí sí yo ya había aparecido en el pueblo como el zurdo que no podía ser presidente del club porque era demasiado zurdo.
Ahí hay dos detalles que nombrás. Uno que me pareció súper interesante como para pensar lo político puerta adentro de un club. Uno es cuando proponés crear la comisión de fútbol, ¿sí? Como esta cosa de una organización interna con un proyecto propio dentro de la vida del club. Y por otro lado hay un pasaje muy interesante cuando hablás de el Mundial 78 y la Guerra de Malvinas.
Claro, cuando yo llego el primer año, cuando alquilo la casa, que me la alquila el abuelo de Piruchín, que es el decano hoy de Humanidades, porque no había casa, cuando me instalo, lo primero que hago es tratar, por cuestión de seguridad, de mimetizarme en el pueblo. Cuando llego y me alquilo la casa, lo primero que hago es pedir una antena grande y voy al único kiosco, que era kiosco y funeraria, y le pido a la señora que me mande Clarín, que me mande la opinión y todo es historia. Y cómo era la sensibilidad que estaba el país en ese momento, que la señora, la maestra que me atiende, porque era una maestra, la maestra más inteligente de Hugues, la mejor maestra, me dice, le gusta la política. O sea, abril del 77. No, me gusta la historia, le digo, por eso le pregunto, le pido todo es historia. Salgo de ahí y dije, callate, Noni, que acá todo el mundo. El primer año que voy, juego al fútbol ahí en el Hugues Fútbol Club. Cuando nos casamos con la flaca, nos hicimos del Club de Leones, que es más de derecha y más jodido que el Club de Leones, es imposible, pero tenía que aparecer como alguien que iba a hacer plata a Hugues, no como un zurdo que andaba fugado por ahí. Pero después fue pasando el tiempo, yo tenía mi hija acá, que no la podía ver, no la podía ver a mi hermana, que la había ido a buscar el ejército en Santa Fe, o sea que estaba muy aislado, sabía de los compañeros desaparecidos del socialismo revolucionario, todos los otros compañeros en el exilio, y uno se fue retrayendo, y me dedicaba a trabajar y a leer historia, hasta que apareció la apertura democrática, el ser director técnico de fútbol, y encontrarme con la negrita, con Marín, y ahí me cambió la vida. Y ahí volví a vivir. Por eso quiero tanto esta historia con los chicos de Hugues, que sigo teniendo contacto con mucha gente de Hugues. Apoyé mucho la huelga de los municipales de Hugues, cuando el intendente se timbiaba el salario de los empleados, y me llamaron un día y me preguntaron, Noni, hace 2 meses que no nos pagan salario, ¿podemos hacer huelga? Y cómo no podía hacer huelga. Y ahí me metí de cabeza apoyando a los que después se afiliaron todos a ATE. O sea que el libro tiene esta historia local, esta historia de fútbol, anécdotas que algunas me acordaba yo, otras me lo fueron trayendo los chicos. Y esto que decís vos, Gustavo Arneri, yo fui testigo de casamiento de él, que vino el juez de paz y me dice al oído, escúcheme, doctor, ¿cuál es su estado civil? Casado, le digo. Y bueno, entonces, Gustavo, éramos tan amigos, íbamos con una semifinal y yo no lo pongo en el equipo. Y cuando yo tengo acá están todos los partidos que yo dirigí porque yo recortaba todos los comentarios. Y lo llamo por teléfono y digo, Gustavo, le digo, ¿por qué no jugaste vos ese día? Le digo, y el partido anterior, porque usted no me puso, doctor, dice. Y me fui ni me puso en el banco. Y me fui al colectivo, colectivo enojado. El tipo se guardó 40 años eso, yo no lo sabía. Y sabe más, perdimos la semifinal. Y sabe más, en el pueblo todo el mundo comenta que los perdimos porque usted no me puso a mí.
Por eso les decía que el libro tiene esa cosa sorianesca. Yo me voy a permitir leerles un pasaje que a mí me encantó, que se llama Anestesia a la pelota. Dice, en los partidos cuando algún jugador se lesionaba y el árbitro autorizaba a la entrada del médico y utileros, entrábamos con el pirulo prestos a atender al lesionado. Enseguida tomaba el famoso y mágico spray que se usa para aliviar algún golpe y siempre aprovechaba ese momento para dar algunas indicaciones. Y fue durante un partido muy importante que Gustavo Bortoli recibió una falta de roja. Fuimos a su encuentro con el spray en mano. Acto seguido, llamo a dos o tres de los nuestros y empiezo a darles indicaciones. Y de repente escucho a Gustavo Arneri que me dice, doctor, le está poniendo anestesia a la pelota. Y el tobillo de Wacky no recibía ni una gota. Digo...
Lo dejamos acá porque ya la organización nos están haciendo señas que ya nos tendremos, bien, ya nos pasamos. Y ya les digo, lo escribí por eso, y al que consulté para escribirlo fue a Juanro, y si se quieren entretener un poco y aprender un poco de cómo dirigir un equipo de fútbol, acá están los comentarios de los periodistas de Colón y de la región.
Una oración más, Noni. Las grandes historias se construyen en pequeñas comunidades. Este libro tiene eso, es la posibilidad, es un prisma para poder entender el mundo desde ese pequeño Hugues, desde ese kiosco que también era funeraria y también es totalmente esencial en este momento para reconocer esos pasados que hacen que el Noni hoy esté acá. Realmente es un libro que tiene ese tono de afecto y que dan ganas de darle un gran abrazo a Noni como vamos a hacer ahora cuando nos retiremos de este lugar. Así que muchas, muchas gracias y a llevarse este librito que tiene muchas historias.